La mañana. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Gente, pasa de las 12:30. Abrimos de par en par este tramo de la mañana. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Y te vamos a acompañar hasta la 1:30. Sabes que es nuestro compromiso, nuestra cita diaria contigo de lunes a viernes. Para repasar diferentes argumentos, para ir abordando temas, actualidad informativa, gracias a nuestros invitados. Otros argumentos, otros temas mucho más relajados, mucho más tranquilos en este jueves, en este caso. Abrimos de par en par ya todos esos argumentos hasta la 1:30 y lo primero, mirando la información, a la actualidad de última hora. Una actualidad de última hora que nos lleva al pleno de la Diputación de Huesca. Desde las 12 se está celebrando este encuentro. La Diputación, en realidad, son propuestas de los diferentes grupos y buena parte llegan al debate ya acordadas por unanimidad. Es el caso de las tres que presenta Cambiar Huesca, que tiene que ver con las comunicaciones por tren y carretera, el legado de Ramón y Cajal y el SIPCA. La más importante, ya que afecta directamente a la población, pide solicitar tanto a Renfe como a las empresas de autobuses que trabajen en la provincia y que colaboren para la coordinación de sus horarios, de forma que permita el uso combinado de autobús y ferrocarril, especialmente en lo que se refiere a la llegada del último AVE y la salida de las líneas regulares de autobuses. Una medida no muy complicada, así se apuntaba desde Cambiar Huesca, para la vertebración del territorio. Una segunda moción también de Cambiar Huesca pide a la institución que solicita a la DGA retomar su colaboración económica para el mantenimiento del sistema de información sobre el patrimonio cultural aragonés, el SIPCA, puesto en marcha por la Diputación años atrás y en cuya financiación colaboró el gobierno regional hasta el 2012. Y la tercera moción que también van a plantear es la recuperación y exposición del legado de Santiago Ramón y Cajal para que sea expuesto de forma permanente en las mejores condiciones posibles, cumpliendo así la voluntad del propio premio Nobel y de sus descendientes. Un asunto que previsiblemente también se aprueba por unanimidad. Por otro lado, hay otras cuestiones que también plantea el Partido Popular. Una de ellas, en principio, no va a ser por unanimidad. Es la oposición frontal a la recuperación del impuesto del cable previsto por el Gobierno de Aragón. Y otra en la que previsiblemente también habrá acuerdo será en los temas sanitarios, en concreto los problemas que tiene el Hospital de Jaca. Y también, por extensión, los problemas que acarrea al Hospital San Jorge de Huesca. Solo tendrá esta semana una consulta de embarazos y otra consulta de ecografías cuando normalmente son diarias. San Jorge reduce esas consultas de ginecología por falta de personal. Son asuntos que se llevan a la Diputación de Huesca, como digo, al pleno que se está celebrando ahora en la institución provincial, pero hay otros argumentos también destacados. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado también una petición para la reunión urgente de la Junta de Portavoces, tal como anunció tras conocer que el Gobierno de Aragón considera ubicaciones alternativas al solar de la cárcel para el futuro centro de salud del Perpetuo Socorro. En las últimas horas, los alcaldes de las tres capitales aragonesas se han puesto en común en Huesca sus respectivos modelos de ciudad y manifestaban el interés por colaborar en el desarrollo de iniciativas conjuntas a nivel económico y sociocultural. Por ejemplo, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, hablaba de buscar fórmulas que eviten a las tres ciudades vivir de espaldas y crear un foro de colaboración permanente para el desarrollo de infraestructuras de interés común y en ámbitos de carácter económico y sociocultural, independientemente del posicionamiento ideológico de cada uno de los alcaldes. Por su parte, el de Zaragoza incidía en la necesidad de potenciar una relación de fraternidad entre las tres capitales a través de cauces de colaboración, y desde Teruel también se apuntaba que a pesar de que las tres capitales aragonesas tienen actualmente una escasa relación entre sí, los problemas a los que se enfrentan los respectivos municipios son en realidad los mismos: financiación, organización, prestación de servicios y también en una región como la aragonesa, importante hablar de infraestructuras. Y otro encuentro, la de la presidenta del Partido Popular en Aragón, Luisa Fernanda Rudí, con los regantes. Almudévar, Viscarrués, Mularroya, Yesa o San Salvador. Son algunos, se decía, de los embalses cuya ejecución, tanto administrativa como constructiva, más han avanzado entre el 2011 y el 2015. Un importante esfuerzo, decía, inversor, según la presidenta del Partido Popular en Aragón, que en la tarde de ayer se reunía con los regantes aragoneses. Y otros argumentos. argumentos que te contamos, la Asociación de Estaciones de Servicio de Huesca calcula que el nuevo impuesto de hidrocarburos que plantea el Gobierno de Aragón para el próximo año va a reducir un 25-30% la recaudación de estas empresas. La fuga de repostaje hacia otras ciudades se traducirá, dicen, en despidos también de trabajadores. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia, José Conté, asegura que un informe de la DGA de hace 3 años ya recomendaba no poner en marcha este impuesto por la repercusión que tendría en los propios aragoneses. Conté hablaba de efecto frontera, ya que todas las provincias limítrofes con Aragón, Navarra, Rioja y País Vasco no tienen ese impuesto y, por lo tanto, los conductores que vayan de paso no repostarán en nuestra comunidad. El Gobierno de Aragón estima recaudar al año 18 millones de euros a través de ese impuesto, un gravamen que no afectará en principio a transportistas, agricultores, taxistas y gasóleo de calefacción. Argumentos, la plataforma de afectados, como ya te contábamos en las últimas horas, por la hipoteca, reclama una bolsa de vivienda de alquiler social a la que las personas con necesidad puedan acogerse. Por su parte, el concejal responsable del área de vivienda del Ayuntamiento de Huesca, Fernando Justes, aseguraba a COPE Huesca que el consistorio está trabajando en la creación de una bolsa de viviendas de alquiler. Ofrecer una alternativa, decía, es el objetivo que persigue el Ayuntamiento. Para poner en marcha la bolsa es necesario contar con un número suficiente de pisos, y en ese sentido Justes ha dicho que la disponibilidad por parte de las entidades bancarias es buena, que han recibido también ofertas de particulares de Huesca y además están elaborando un censo de viviendas vacías. El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Joaquín Palacín, va a exponer esa tarde las políticas públicas para frenar la despoblación en el mundo rural de esta legislatura. Se trata de una charla proyección que se enmarca en las segundas jornadas sobre despoblación que organiza la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Será hoy a las 8 de la tarde en el local de la asociación. Son algunos de los argumentos de los temas que marcan la actualidad informativa. También te contamos que esta misma tarde hay programada una charla en el campus de Huesca sobre pautas de intervención en aulas con niños con déficit de atención o hiperactividad. Va a ser esta tarde a partir de las 7 en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, en la calle Valentín Carderera. Miramos enseguida a más argumentos, a los que recoge la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Llegamos a los titulares de la prensa. Teruel, Huesca y Zaragoza inician un trabajo en común. Los alcaldes de las tres ciudades participaron en la diáspora Alto Aragón. Esa es la imagen en portada que recoge el diario del Alto Aragón. También la CUBI y sí se oponen a investir a más. Además recoge materias en aragonés para colegios que lo pidan. Es el asunto destacado también en la portada del diario del Alto Aragón. Podemos ficha a un ex jefe del Estado Mayor y la vivienda se encarece tras 7 años a la baja. La OTAN califica como las más importantes en 10 años las maniobras de Zaragoza. Es el apunte en portada en el Heraldo de Aragón. Ciudadanos, PSC y PP recurren ante el Tribunal Constitucional, que hoy se pronunciará sobre la propuesta separatista. Es otro de los argumentos con la imagen de portada en el Heraldo de Aragón. También la de Julio José Rodríguez. Podemos ficha al exjefe del ejército como número 2 por Zaragoza. Y completamos este resumen mirando al tiempo, mirando a la previsión en estas próximas horas. Prácticamente rozando los 17 grados ya de temperatura, podríamos alcanzar 19 de máxima en la ciudad de Huesca. La previsión sigue indicando intervalos nubosos en el Pirineo, resto prácticamente despejado, algunas nubes altas al final de la tarde. Temperaturas sin cambios o quizá en ligero ascenso. Hacemos una pequeñísima parada y enseguida vamos a recibir ya a nuestros invitados.
Estamos en Colchones Aznar celebrando el Fuera Stock. ¿Te lo vas a perder?
Fuera Stock, Fuera Stock, Fuera Stock de Colchones Aznar. Este viernes 6 y sábado 7 todos los colchones de primeras marcas a precio de coste en Colchones Aznar. Te esperamos en el Fuera Stock, Fuera Stock de Colchones Aznar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Ven a Dandara y descubre las últimas tendencias en moda para este otoño-invierno. Dandara, la tienda de moda para una mujer urbana y actual. Dandara, en el centro de Huesca. Dandara, Plaza de Navarra 9, Huesca.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Día a día, Diputación de Huesca.
Abordamos muchos contenidos y es verdad que en estas, pues prácticamente era el mediados del verano cuando te hablábamos de ya esa propiedad de la Diputación de Huesca, la Cartuja de Monegros, y vamos a hablar porque se están comenzando ya esos trabajos, esas reuniones, esos encuentros con diferentes entes de alguna forma, pues para buscar el máximo consenso posible en las actuaciones en la Cartuja, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con la vicepresidenta de la Diputación, con Elisa Sánchez, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya ha habido encuentros desde este verano, ¿verdad?, que ya es propiedad la Cartuja de la Diputación de Huesca.
Pues sí, desde el mes de junio que se hace efectiva la compra, en un tiempo, por considerarlo así, récord, porque las primeras conversaciones con la propiedad y trámites se iniciaron en diciembre del año pasado, con lo cual han pasado 6 meses, 7 meses,
sí.
Y en junio ya se hizo efectiva la compra. Y ahora ya, a finales de este mes, empieza la primera fase de rehabilitación.
Lo más urgente, entiendo, ¿no?
Sí, lo más urgente. Los técnicos, yo creo que con buen criterio, los técnicos de esta casa, que hay que agradecerles el trabajo, consideraron que la parte que había que actuar de las bóvedas era donde más deteriorado estaba toda la techumbre y podía afectar mucho más a las pinturas. Y además coincidimos en la reunión del otro día con tanto con APUDEPA como con la plataforma, con todos los colectivos, que era muy acertado empezar por allí.
Bueno, esa cubierta un poquito de la Cartuja es lo primero que se va a hacer, pero eso es una primera fase, porque luego entiendo que van a continuar los trabajos, las reuniones también con esos, como decía, con APUDEPA o con otros, también con otros miembros que forman parte de esa reunión, ¿no?
Sí.
Para seguir trabajando.
Sí, sí, entendemos que todos las personas, todas las organizaciones, como la plataforma Hablemos la Cartuja, APUDEPA, hay historiadores, profesores de la universidad, historiadores involucrados, a los cuales les tengo que agradecer enormemente. Primero, cómo viven el tema de la Cartuja, la disposición a trabajar conjuntamente, y siempre los ves dispuestos a colaborar, con lo cual es de agradecer. Pero claro, vamos a empezar la primera fase, pero los técnicos ya están preparando la segunda fase, ya están en el proyecto de la segunda fase, que terminaremos con las cubiertas y con la torre, que ya es un elemento importante en restaurar.
Bueno, pues iremos hablando de esa segunda fase del plan director, porque entiendo que luego todo va relacionado, hay que buscar ese futuro, ¿no?, de la Cartuja. Además.
Sí, sí, por eso entendemos y hicimos la reunión con todos los colectivos, porque el plan director de la Cartuja no puede ser el plan director de una institución solo, sino de todos los colectivos y de muchas más instituciones. Tenemos que involucrar a todo el mundo, llegar a acuerdos y a consensos con todo el mundo y trabajar todo el mundo en la misma dirección para que el proyecto tenga éxito.
Bueno, pues iremos hablando de todos esos trabajos, esos avances que se van produciendo. Elisa, muchísimas gracias. Elisa Sancho, vicepresidenta de la Diputación de Huesca, gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Seguimos abordando este asunto. La verdad es que durante algún tiempo hablábamos, bueno, pues mucho de todo ese procedimiento, todos esos trabajos en la Cartuja de Monegros. Y vamos a hablar también de este tema. Nos acompaña desde APUDEPA Belén Beloki. Belén, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, vamos a repasar un poquito porque, bueno, falta mucho, lógicamente, porque desde, bueno, pues este verano era cuando ya, digamos, la Diputación de Huesca, ¿verdad?, asume toda la gestión ya de...
La propiedad,
exacto,
sí, sí.
De la Cartuja. Y a partir de entonces es cuando se empieza a poner en marcha todo el mecanismo, que la idea, un poquito, es que haya voces de diferentes colectivos. Siempre dicen, además, nos dicen que se busca el máximo consenso posible, y desde luego vosotros también tenéis mucho que decir, ¿no?
Bueno, yo creo que ellos han hecho eco precisamente de todas esas voces que ya nacieron hace varios años,
sí,
desde la plataforma de Monegros, desde el punto, desde APUDEPA, desde otros colectivos y de otros expertos,
sí,
y eso es lo que ha hecho también que se llegase a esa conjunción junto con el interés político para una compra justificada del monasterio. Y ya esos planes que están previstos de intervención.
Eso es. En principio, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis que ha arrancado todo este procedimiento, Belén?
Bueno, pues hemos estado reunidos hace un par de días y digamos que la manifestación colectiva, pues por un lado, ¿verdad?, es de alegría de estar ya en ese punto, de no un monasterio que tanta preocupación había provocado,
sí,
pero evidentemente hay ya unos proyectos de intervención sobre, sí, la cubierta, y desde nuestro punto de vista nuestra oferta era para trabajar conjuntamente ya desde ese primer arranque. No ha sido así o no lo está siendo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ahí manifestamos un poquito nuestro desacuerdo, porque trabajar técnicamente es reunirse, ver las cosas, discutirlas y ver todos los puntos de vista. Esto, sí, no se ha hecho en ese primer proyecto. Parece que hay un interés para a partir de enero para el plan director, pero bueno, las cosas, la administración y todos, hay unas maneras de trabajar que no son a veces las perfectas, y eso es un poco lo que, esas dinámicas que todos tenemos que cambiar, y el pensamiento a veces es difícil y la práctica.
Claro, porque eso... Por eso decía, porque es verdad que se plantea esas primeras actuaciones, digamos, incluso a finales de este mismo mes de noviembre, esa primera fase de rehabilitación, ¿verdad?, de la cubierta.
Claro, sí, ha ido solamente desde
la parte política, sí.
La parte, claro, técnica propiamente de la Diputación, y nosotros creemos que no debería de haber sido así, deberíamos haber estado ya integrados las personas que correspondían para esa primera fase, un voluntariado. Estamos hablando de un voluntariado, que no quede confusión al respecto, y entendíamos que era positivo, porque bueno, las cosas de actuaciones en patrimonio histórico son muy complejas, pues así están las cosas.
Bueno, pues esas, en principio, así está esa cuestión. Digamos que además lo más urgente era esa en la cubierta,
sí,
¿no? Eso sí que
estamos todos de acuerdo, que era lo más urgente, y estamos contentos de que se intervenga.
Claro.
Pero esa
otra parte, ¿no?
Luego
vendrá la segunda fase, que no sé si ahí es donde ya se incluye el plan director o debe ser de antes.
Sí, eso parece, eso es lo que se habló. Vamos, la vicepresidenta lo dejó muy claro. A partir de enero, una reunión en relación con plan director, en donde intervengamos todos. Y porque, claro, el plan director recoge muchos aspectos.
Claro.
De ser de una de manera integral. Y claro, y por supuesto, por fases, o sea, entonces, bueno, ahí hay mucho que decir.
Mucho trabajo
en
que
todas,
hay,
exacto,
sí.
Pero es que en todas las fases, es en un monumento, incluso la intervención sobre el terreno, la limpieza, que ahí también manifestamos alguna discrepancia. Hay mucho que decir, porque son cosas muy, muy, son complejas, eso es indudable.
Ya, bueno, pues iremos hablando, Belén, de todo ese trabajo. Desde luego, bueno, pues se dio un paso hacia adelante ya este verano con esa, bueno, pues con la propiedad ya por parte de la Diputación, y ojalá no se paralicen los trabajos y se continúen, ¿no? Ojalá.
No, claro. Yo creo que no
seguro
se van a paralizar, porque con fases, el poco a poco, al
se
final
puede.
Se consigue lo que todos deseamos para Monegros,
eso
para
es.
Huesca y para Aragón.
Eso es. Luego habrá que definir también, bueno, pues esos usos, habrá que definir muchas cosas en
el
futuro, ¿no?
Por supuesto, tipo educativo,
eso es.
El cómo que sea una cosa hasta sostenible,
sí,
el que monumento se respete en su integridad y antigüedad. O sea, son muchas cosas, pero
poquito a poco,
si se hace de forma colectiva, se va a hacer mejor, porque son cosas tan complejas y con tantas vertientes, que
de ahí todos tienen voz, está claro, ahí esa voz, y con el mayor, como decíamos al principio, consenso posible, ojalá. Belén Beloki, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado este ratito.
Venga, vosotros por llamar. Adiós.
Bueno, pues así están las cosas y seguiremos hablando de ellas, por supuesto.
día construimos el presente, mejorando las infraestructuras y los servicios, apoyando motores económicos como el turismo, la cultura y la agroindustria, atendiendo los servicios sociales, trabajando al lado de los que impulsan con su ilusión los proyectos.
Diputación de Huesca, día a día contigo.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Sabes qué va a pasar este sábado en Aragón? Tus compras de perfumería en Eroski sin IVA. Te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club.
Este sábado voy a Eroski a hacer mis compras de perfumería.
Consulta condiciones. Eroski contigo.
FM. COPE Huesca.
Seguimos avanzando, te acercamos otros argumentos, otros contenidos, lo hemos resumido ya en el tiempo de información, y es que el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Joaquín Palacín, va a exponer esta tarde las políticas públicas para frenar la despoblación en el mundo rural en esta legislatura. Se trata de una charla proyección que se enmarca dentro de las segundas jornadas sobre despoblación que organiza la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Vamos a hablar en los próximos minutos con Luis San Clemente, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis organizado, es la segunda edición ya de este tema, hablar de despoblación.
Sí, correcto, la segunda edición. El año pasado, por estas fechas, ya hicimos las primeras jornadas.
Eso es. Sigue siendo necesario hablar de todo eso, ¿no? De todo lo que supone, porque estamos hablando de en este caso, los vecinos del casco viejo, pero especialmente centrado en el medio rural, ¿no? Cuando habláis de despoblación.
Exacto. En el medio rural. Un poco partimos el año pasado con la vena nostálgica del proceso de despoblación que sufrió la provincia de Huesca a finales del siglo pasado, entre los años 50 y 60. Que supuso la despoblación de grandes zonas,
tanto,
como
sí.
El Sobrepuerto, la Solana, y la repoblación de otras muchas, como los núcleos industriales de Sabiñán y Gomonzón, o la zona de Barcelona, que mucha gente fue, o la ciudad de Huesca, que fue a parar ahí.
Eso es. Eso fue un poco el hilo conductor, la idea que surgió el año pasado. Y este año, ¿dónde pretendéis, qué pretendéis profundizar?
Exacto, el año pasado tocamos una zona muy emblemática, que es el Sobrepuerto.
Sí.
Con la presentación de algún libro y con alguna charla, y este año queremos dividirlo en dos partes. En una parte también, digamos, nostálgica o patrimonial, visitaremos el Valle de la Solana, que está al otro lado del Sobrepuerto de Lara, y tendremos una proyección, un recorrido por cómo están ahora todos los núcleos despoblados de esa zona,
sí.
Y luego también una proyección con una charla con Carlos Bacelga, que hizo un cortometraje sobre la despoblación de la Solana, y un libro.
Eso.
También muy interesante sobre la Solana, y nos explicará el proceso. Y luego la segunda vertiente que le queremos dar es un poco más positiva, de futuro, digamos, que ya empezamos el viernes pasado con los viernes verdes de Cambiar Huesca, hablando sobre el centro logístico de producción y transformación agroalimentaria de Huesca, que ¿sí? se quiere crear, y que continúa hoy, por ejemplo, con la charla de Joaquín Palacín, en la que nos contará el plan que está diseñando el Gobierno de Aragón, que es transversal a diferentes áreas, sí. Para intentar, pues, un poco paliar el fenómeno actual de despoblación que también estamos sufriendo.
Eso te iba a decir, porque es verdad que se habla y se habló, como bien decías, hace el año pasado hablasteis de una época muy concreta de despoblación, especialmente en la provincia de Huesca, pero eso no significa que el proceso se haya parado, se sigue hablando de despoblación, sigue habiendo despoblación y se sigue produciendo despoblación en la provincia.
No, absolutamente. Cuando vemos en las noticias que el medio rural se queda sin servicios porque cierra una escuela o porque hay un médico menos en un centro de salud de la provincia, no es ni más ni menos porque hay menos población que vive en esa zona y digamos que ya no resulta rentable su mantenimiento. Entonces, estamos viendo que la provincia ahora está sufriendo pues otro nuevo proceso de despoblación, que yo me atrevería a decir que incluso puede afectar a la ciudad de Huesca, porque tal como está configurada, pues no es que tengamos una base estable de industria o de ningún otro tipo de actividad económica que nos garantice el futuro más que la propia capitalidad.
Ya. Hay que buscar esas nuevas fórmulas también, ¿no? Eso que se habla de yacimientos incluso también de empleo, nuevos nichos de empleo, de enfocar también para más sitios, ¿no? Más frentes.
Exacto. Una de las apuestas que parece que se quiere hacer es el tema de la agroalimentación. Y supongo que esta tarde, pues eso, Joaquín Palacín nos expondrá el plan este ambicioso que tienen para los próximos 4 años a intentar frenar este fenómeno.
Bueno, pues era la posibilidad, al menos esta tarde a las 8 en el local, ¿verdad?, de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Y después nos hablabas de otras sesiones, los siguientes, el día 12, por ejemplo, será los libros de despoblados de Huesca, el Valle de la Solana, como estabas hablando. Y el día 19 será también la intervención de Carlos Baselga, ¿no?, que nos contabas hace un momentito, con todo lo que tiene que ver con la Solana.
Exacto.
Muy bien. Bueno, pues esas son las tres previstas. El día 26 se completará, digamos, este ciclo de nuevo organizado, segundas jornadas culturales sobre despoblación que organiza el Casco Viejo. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por darnos cobertura.
El Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta, dedicado a Maya Plisetskaya, la Bella Durmiente, una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Russian National Ballet, la Bella Durmiente. Domingo 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca. Compra ya tus entradas en las taquillas del Palacio de Congresos de Huesca, en la web del Palacio o en entradas.ibercaja.es.
Colaboran Espacio Danza, Caracua, Tienda de Animales, Peluquería y Veterinaria y La Isa, Centro Estético.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Ven a Dandara y descubre las últimas tendencias en moda para este otoño-invierno. Dandara, la tienda de moda para una mujer urbana y actual. Dandara, en el centro de Huesca. Dandara, Plaza de Navarra 9, Huesca.
Hola, soy Pablo Barrantes y te invito a que vivas cada semana los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca con el equipo de Deportes COPE. Temporada lo tienes muy fácil. Conectaremos media hora antes de cada encuentro en el 87.7 de la FM. Recuerda, 87.7 de la FM. El fútbol se vive en el 87.7 de la FM. Te esperamos allí.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado. La mañana.
COPE Huesca,
estar informado.
Llegamos ya a la una de la tarde. Enseguida nos vamos a poner al día con toda la información, con toda la actualidad. Sabes que siempre es de carácter nacional e internacional. Cada media hora tratamos de acercarte esa última hora que completamos, por supuesto, con lo más destacado de la información más cercana. Y continuaremos recibiendo invitados hasta la una y media en punto. Vamos a hablarte de diferentes cuestiones en los próximos minutos. 17 grados ahora mismo ya en el centro de Huesca. Hacemos una pequeñísima parada y regresamos, así que no te vayas.
La una a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos llega desde el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal acaba de anunciar que admite a trámite el recurso del Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos ante el Pleno, que prevé debatir la resolución independentista en el Parlamento catalán. Lo que todavía no han decidido los magistrados es si toman medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Cerca de dos horas de reunión y el Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos ante amparo presentados por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña. Los magistrados seguirán reunidos y esta tarde decidirán acerca de las medidas cautelares pedidas por el PP y por Ciudadanos de que no se celebre el pleno del lunes para una decisión independentista.
Antes de conocer esa decisión del Tribunal, PP, PSC y Ciudadanos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba que el Estado ya está preparado para recurrir el pleno del Parlamento previsto para el lunes.
Yo espero que vuelva el sentido común y que algunos que en mi opinión se han equivocado gravemente a lo largo de estos tiempos sean capaces de rectificar y no generen más problemas ni dificultades que las que ya han hecho a lo largo de las últimas fechas.
Por lo demás, a 45 días de las elecciones generales, el último sondeo del CIS revela que el Partido Popular sigue consolidándose como primera fuerza política, seguido por el PSOE. Sube además Ciudadanos y, según ese sondeo, cae Podemos. Ricardo Rodríguez.
El PP se sitúa a la cabeza e incluso amplía hasta los 4 puntos su ventaja sobre el PSOE en segunda posición. Así, con respecto a hace 3 meses, el barómetro del CIS atribuye a los populares el 29,1% de los votos y a los socialistas, que también suben ligeramente, el 25,3%. Ciudadanos se dispara más de 3,5 puntos y llega al 15,7% de los apoyos. Podemos, en cambio, sigue bajando y lo hace en casi 4 puntos hasta el 10,8%. A partir de ahí, Izquierda Unida logra un 4,7% de los votos, mientras que UPyD mantiene su mala racha y se mantiene en el 1,2%. El reto rupturista pasa factura a Convergencia y cae 4 décimas.
Naciones Unidas cree que el número de refugiados que cruzarán el Mediterráneo y alcanzarán las costas europeas en 2015 llegará al 1 millón. La Comisión Europea considera que el impacto económico de los refugiados será positivo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, 1 millón este año y otros 2 millones de refugiados podrían llegar a la Unión Europea hasta 2017, según los datos con los que trabaja la Comisión Europea. El impacto económico que esos refugiados tendrían en nuestra economía, según el comisario de Economía, Pierre Moscovici.
Nous obtenons un impact sur la croissance économique qui serait faible.
Obtenemos un impacto sobre el crecimiento europeo que sería débil, pero positivo para la Unión Europea en su conjunto. Hasta 3 décimas de aquí a 2017 en concreto. La propia comisión admite que ese impacto hay que cogerlo con pinzas porque dependería de cómo se integren. Además, el impacto en cada país sería distinto. En España, al acoger tan pocos refugiados, apenas se dejaría notar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo giro en la implicación de Benzema en el caso del chantaje a Valbuena. ¿Qué ha pasado ahora, Arantxa Rodríguez?
Pues que mientras Karim Benzema sigue declarando ante el juez, su abogado ha desmentido que este hubiera reconocido su participación en los hechos. Tiene todos los datos nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues así es, el abogado ha desmentido en RTL hace un momento los hechos, pero hay una última noticia y es que Karim Benzema acaba de abandonar el Palacio de Justicia de Versalles 4 horas ante el juez instructor que ha decidido finalmente imputar al jugador del Real Madrid en este hacer de chantaje a Mathieu Valbuena por haber jugado un papel en el mismo. Tal y como había pedido el fiscal, que también ha solicitado que Benzema sea colocado bajo control judicial. En principio, habría sido inculpado por complicidad en un asunto de extorsión. El tribunal va a emitir un comunicado precisando los cargos y también si toma medidas para que Karim Benzema permanezca bajo ese control judicial.
Bueno, pues esa es la noticia. Imputado, estamos pendientes de ese comunicado que va a emitir la Fiscalía de París. Dejamos los asuntos extradeportivos del Real Madrid, pero tampoco son buenas noticias para el conjunto blanco porque esta mañana han pasado pruebas médicas Marcelo y Keylor Navas. Ambos arrastran problemas musculares y tienen muy pocas posibilidades de jugar el domingo contra el Sevilla. Y otro jaleo, el caso Rossi. El TAS ha comunicado que esta tarde va a resolver sobre la apelación del motorista de Yamaha que pedía que se le retirara la sanción de 3 puntos y por tanto no salir último en el Gran Premio de Valencia.
Recordamos por tanto esas dos noticias de última hora que hemos conocido en los últimos minutos. En París, Benzema, el jugador del Real Madrid, oficialmente imputado por chantaje, y hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos ante el desafío independentista del Parlamento catalán. 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gastos.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y medio, pasan de la una de la tarde, ya estamos de vuelta. Soy Silvia Lasaosa, vamos a acompañarte como es habitual todos los días, de lunes a viernes hasta la una y media, con diferentes argumentos dentro del ámbito más provincial en estos próximos minutos. Actualidad informativa e invitados. Enseguida repasamos todo eso. Lo primero, mirar a la actualidad de última hora. Es una actualidad que nos trae a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última hora?
La Diputación Provincial de Huesca está celebrando hasta ahora pleno ordinario. Varias son las propuestas que presentan los distintos grupos, aunque buena parte de ellas llegan al debate ya acordadas por unanimidad. Es el caso de las tres que presenta Cambiar Huesca y que tienen que ver con las comunicaciones por tren y carretera, el legado de Ramón y Cajal y el SIPCA. La más importante, que afecta directamente a la población, pide solicitar tanto a Renfe como a las empresas de autobuses que trabajan en la provincia que colaboren para la coordinación de sus horarios de forma que permitan el uso combinado del autobús y el ferrocarril, especialmente en lo que se refiere a la llegada del último AVE y la salida de las líneas regulares de autobuses, una medida no muy complicada, según el portavoz de Cambiar Huesca. En la segunda moción, Cambiar pide que la Diputación solicite a la DGA retomar su colaboración económica para el mantenimiento del sistema de información sobre el patrimonio cultural aragonés. La tercera moción plantea la recuperación y exposición del legado de Santiago Ramón y Cajal. Por su parte, el Grupo Popular también presenta dos propuestas. En una de ellas plantea una oposición frontal a la recuperación del impuesto del cable y en la otra exigen soluciones a los problemas que tiene el hospital de Jaca. Y precisamente la escasez de plantilla en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital San Jorge de Huesca ha obligado esta semana a reducir al mínimo algunas consultas. Así solo habrá una de embarazo y otra de ecografía, cuando habitualmente son diarias. La Asociación de Estaciones de Servicio de Huesca calcula que el nuevo impuesto de hidrocarburos que plantea el Gobierno de Aragón para el próximo año reducirá un 25-30% la recaudación de estas empresas. La fuga de repostaje hacia otras ciudades se traducirá en despidos de trabajadores. El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Joaquín Palacín, va a exponer esta tarde en Huesca las políticas públicas para frenar la despoblación en el mundo rural en esta legislatura. Se trata de una charla proyección que se enmarca en las segundas jornadas sobre despoblación que organiza la Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Huesca. Y otra charla, El niño distraído e impulsivo en el aula, es el título de la charla que se va a desarrollar hoy jueves en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Las pautas de intervención que pueden desarrollar los educadores para trabajar con niños y niñas con déficit de atención o hiperactividad en el aula va a centrar la exposición que va a realizar la profesora Esther Claver a partir de las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.
Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad. En alguno de ellos vamos a profundizar en los próximos minutos. Miramos antes al tiempo, a la previsión para estas próximas horas. Rozando los 15 grados en la zona de la Jacetania, 17 en la zona de Huesca y casi llegando a los 19 en la zona de Barbastro. Vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. Ana Borrell, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buen tiempo hoy en la provincia de Huesca, a día de sol, con un cielo casi despejado. Al final del día, como mucho, crecerán algunas nubes altas. Las temperaturas hoy no van a variar, aunque podrían subir algún grado más. Se espera una máxima de 19 grados en Huesca o Barbastro, 20 en San Iñena, 22 alcanzaremos en Fraga y 17 grados en Jaca o en Benasque. El viento continuará soplando flojo y de dirección variable. Cielos poco nubosos o despejados también para mañana viernes. Habrá intervalos de nubes a primeras horas solamente en el Pirineo y tampoco descartamos algo de brumas y nieblas matinales. Buen tiempo, pues, con unas temperaturas sin demasiados cambios, salvo en áreas de montaña donde van a subir algunas máximas. Esta noche alcanzaremos mínimas de 11 en Huesca, 10 grados en Fraga o Sariñena, 9 grados en Barbastro, 8 en Jaca y 6 en Benasque. El viento continuará soplando flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
No te voy a explicar lo de tu coche, o el de tu primo, porque anda que no se han
venido. En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto, tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Otros argumentos, otros contenidos, el de un hombre propio. Idoia Campos, la nueva presidenta de FAPARRE en Huesca, nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos en nuestra provincia de Huesca. Vamos a saludarla en los próximos minutos. Idoia Campos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo es el arranque, ¿no? Un poco con esa responsabilidad al frente de FAPAR.
Sí, gran responsabilidad que tenemos.
Sí, ¿verdad? Bueno, comienzo de curso, ha habido asamblea a finales de mes, ¿verdad? Fue a finales del mes de octubre.
Exacto, sí.
Uh-huh. Bueno, pues al frente de FAPAR, a partir de estos días en los que el comienzo de curso, de alguna forma, bueno, pues ha marcado un poquito los próximos meses, pero también el trabajo desde FAPAR, ¿no? Siempre pendientes un poquito de cómo va evolucionando el curso. ¿Por dónde va a ir un poco el trabajo, Idoia?
Bueno, pues seguimos como siempre pues con la misma labor de continuidad y seguir consolidando todo el desarrollo que ha habido de todas las actuaciones que se han ido haciendo hasta ahora. Nos encontramos ahora, bueno, pues eso, pues con bastantes cambios y bueno.
¿Cómo habéis visto este arranque del curso?
Bueno, pues como te comentaba, o sea, nos encontramos este año con un año de muchos cambios, sí. Entonces estamos, bueno, pues con una gran satisfacción. Pues por todo lo que venimos demandando. Entonces esperamos que, bueno, que va a ser un gran año de cambios y de pues poder conseguir muchas cosas de las que hemos estado demandando.
Bueno, la ratio es algo de lo que se ha hablado mucho, pero también en estas últimas horas intentaremos hablar además en los próximos días también con educación, pero se habla de bajar la ratio de las clases de cara al próximo curso escolar. ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues es lo que te he dicho, o sea, sí. La verdad es que bastante satisfechos, es algo que hemos demandado siempre, nos encontramos en un momento en el que, bueno, pues la presión demográfica ha descendido, siempre hemos dicho que había que pues aprovechar para estos momentos pues para que haya una atención más personalizada en el alumnado, ¿no? Entonces, bueno.
Habrá que contratar más profesores también, entiendo, ¿no? Irá todo un poco relacionado si se baja la ratio de alumnos por clases, entiendo.
Bueno, sí, sería... Claro. Eso ya no es competencia nuestra.
Sí, no.
Como lo hará la administración.
Está claro.
Pero bueno, lo que sí que nosotros demandamos es que esa atención personalizada en el alumnado pues se pueda llevar a cabo.
¿Cómo está funcionando? Porque también hay algunas de las cuestiones que se planteaban, bueno, pues es del el programa bilingüismo también en toda la provincia de Huesca. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo valoráis desde FABA? Porque hay algunos colegios que, bueno, se quejan un poco de la reducción este año de horas del idioma. No sé cómo lo veis.
Bueno, es otro trabajo pues por el que tenemos en nuestra lista de tareas de poder conseguir. Es una herramienta bastante importante y que lamentablemente pues no se puede conseguir en todos los centros ni se da en todos los centros.
Bueno,
pues entonces seguiremos con esa labor trabajando a ver.
Y asesorando las asociaciones de padres, ¿no? Entiendo de los centros.
Es importantísimo. Sí. O sea, es una de las herramientas más importantes. Que todas estas asociaciones, bueno, pues participen y colaboren en toda esta calidad de la educación que queremos conseguir entre todos.
Bueno, pues iremos hablando, si te parece, Idoia, de un poco todo ese trabajo que se va a ir produciendo a partir de ahora. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado este ratito.
Nada, encantada, un placer.
Muchas gracias, un saludo,
vosotros,
chao.
Algo.
A
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
Abordamos otros contenidos, otros temas en este tramo de la mañana. ¿Cuántas veces hemos oído conversaciones? Hemos participado posiblemente también en alguna de ellas, hablando de los chavales, de niños muy movidos. Bueno, la verdad es que a veces yo creo que también se confunden algunas cosas. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque esta misma tarde, y como excusa, por eso te lo contamos, la profesora Esther Claver va a ofrecer una charla en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca sobre pautas de intervención en aulas con niños con déficit de atención o hiperactividad. Vamos a hablar de ello. Nos acompaña al otro lado del teléfono Esther Claver. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, yo digo que quizá hay muchas ocasiones que hemos o bien participado en conversaciones o hemos oído hablar de chavales muy movidos, que les adjudicamos una serie de comportamientos más o menos normales, pero a lo mejor no se tiene en cuenta que pueden tener, que no sé si se puede llamar un problema, niños con déficit de atención o hiperactividad, ¿se considera un problema? Vamos a empezar por ahí, Esther.
Sí, lo es. Otra cosa es que se considere un trastorno tipificado o no, que ahí ese es otro debate, ¿de acuerdo?
Vale, sí.
O sea, el diagnóstico de si existe o no existe, etcétera, a mí me da un poco igual. Lo que, por eso la conferencia se llama así, pero sobre todo se llama niños distraídos e impulsivos, que de esos tenemos, ¿no?
Desde luego,
estamos
sí.
De acuerdo en que hay niños con especiales dificultades para prestar atención, para retener las cosas, para portarse bien en casa, se están moviendo continuamente. Entonces, bueno, que tenga el déficit, no lo tenga, que esté diagnosticado, no me da igual. El caso es que cada vez, lo que sí que es un hecho y estadísticamente lo tenemos ahí, es que cada vez tenemos más niños así en las aulas. Entonces, no está mal que empecemos a reflexionar sobre este tema,
claro.
¿No? El diagnóstico, el que haya que medicar, no medicar, yo soy antimedicación, eso esta tarde lo voy a decir, porque no va de eso, hay niños medicados, lo cual me parece fatal, bueno, a mí, ¿no? Es mi opinión.
Sí.
Porque todavía no está claro, entonces, claro. Medicar a un niño cuando no sé si es una enfermedad o no, pues bueno, es mi opinión,
claro.
¿Sí? Habrá debate. Pero para eso hago la conferencia,
claro.
Para que haya precisamente
un
debate, ¿no?
Es que está claro, pero esa parte que nos comentas ahora mismo, que cada vez hay más niños distraídos, más niños impulsivos, tiene que ver con el entorno, evidentemente. Entonces ya no es una cuestión solamente de un problema que pueda tener el chaval, ¿no?
Por supuesto, son niños que no se adaptan al sistema escolar, ¿vale?
Ha existido siempre eso, ¿no?
Siempre ha existido. Los niños mal educados, niños inquietos, como dicen en Canarias, que me encanta ese adjetivo, ¿no? Es un niño desinquieto. Bueno, pues sí, los hemos tenido siempre. Y siempre ha sido, pues las maestras siempre los han tenido como el secretario, ¿no? Venga, Pepito, ve tú a jefatura, pedí no sé qué, borra la pizarra. Es el niño que como no se está quieto, pues siempre hay que darle cosetas, ¿no?
Sí.
Que hay que ponerle a lo mejor alguien al lado para que le diga, apunta en la agenda, que no se te van a olvidar los ejercicios, etcétera. Un poco el debate es ese, ¿vale?
Pero ¿por qué hay más ahora? Quiero decir, porque ya no depende de cómo es la naturaleza del propio niño genéticamente, sino también influye en el entorno. Eso me refería, si hay más.
Sí. Yo creo que hay más por lo que te decía, porque no se adaptan al sistema escolar. Porque los niños, creo que los niños han evolucionado, ¿vale? Las personas hemos evolucionado, el ser humano evoluciona,
¿sí?
Pero los sistemas no.
Vale.
Los sistemas van más lentos, ¿de acuerdo? Por las propias características del sistema, aquí no hay culpas.
Sí,
sencillamente,
sí.
Pues que vamos desfasados. Entonces, hay niños que se adaptan mejor a estos cambios, a los cambios tal, y los tienes en el aula bien,
claro.
Y hay niños que no. que desencajan.
Claro.
Y estos niños con TDAH los hemos puesto esta etiqueta porque son niños que desencajan y desencajan en el sentido este, ¿no? Niños que no saben, que no pueden retener las, digamos, atención selectiva, porque son niños que pasan un poco por vagos, insolentes, etcétera. ¿Por qué? Porque les dicen, los pones en un videojuego y son capaces de estar 3 horas. Y los pones en un videojuego y son capaces de acordarse de los tipos de armas que hay para matar a no sé qué marciano, ¿de acuerdo?
Sí,
son capaces
sí,
de todo eso,
sí.
Pero no de retener que mañana tiene que hacer la actividad 3 y 4 de la página 74
claro.
de Naturales,
claro.
¿Vale?
Siempre
eso
se...
no.
Siempre se ha dicho que por eso decía que a lo mejor está mal dicho o mal explicado, siempre se ha dicho, son chicos que se aburren en clase y por eso, bueno, pues tienen esa otra manera, ¿no?, de buscarse la vida,
yo,
por decirlo de alguna forma.
Y aunque parezca polémico, te diré que yo creo que aburrirse, se aburran todos.
Sí, sí.
Pero unos lo demuestran más
sí.
y otros lo demuestran menos.
O de
y
otra manera, ¿no?
Depende de la asignatura sí. y el profesor. Hay profesores que hacen maravillosas sus asignaturas, por aburridas que en principio puedan parecer, y profesores que no, que siguen con las estrategias metodológicas de hace 40 años, ¿vale?
Bien,
y los niños han mutado, que digo yo, que
sí,
son diferentes.
Han cambiado,
y ahora,
sí.
claro, tenemos tantos estímulos, son niños hiperestimulados. Yo soy madre de un niño diagnosticado de TDAH,
sí.
¿de acuerdo? Evidentemente, tiene 13 años un niño, no está medicado para nada y el niño se está adaptando, pero evidentemente eso lleva un control y una coordinación con el cole exhaustiva para apoyarse mutuamente en
claro.
el otro sistema.
No, claro, lógicamente. Está claro, yo entiendo que también en una clase al profesor tampoco tiene que ser fácil encontrarse con chavales, ¿no?, que necesitan esa atención de alguna forma diferente.
No lo es en absoluto, porque hay que estar encima de ellos.
Claro,
¿no?
Claro.
Estate quieto, pones... Pero claro, es porque el propio sistema. Si las aulas estuviesen concebidas de otra manera, hablaríamos de que sería mucho más fácil, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, como eso no lo tenemos y tampoco lo podemos cambiar de hoy para mañana, pues, aunque se están haciendo pasitos, ya sabes, hay diferentes metodologías que ya están haciendo muchas cosas al respecto.
Sí,
pero claro,
sí.
eso... lo que sí podemos hacer hoy por hoy es eso, sobre todo colaborar. Las pautas son que los profesores son 3 segundos al día, cada asignatura que le diga al niño, que cada asignatura te estoy hablando en secundaria, porque
sí.
en primaria es mucho más fácil, ¿no?, porque tiene un tutor.
Sí.
Pero que el profesor le diga, che, apunta, lo acabo de apuntar en la agenda, venga, coge el lápiz. Y cuando vea que ya lo ha cogido, entonces que lo deje, porque eso es que lo va a apuntar.
Ya. Es complicado, eso es lo que vas a tratar de acercar, ¿no? Porque en principio está dirigido a profesores, pero también a familias, también a estudiantes de educación, ¿no? Esta tarde.
Mi experiencia en este tipo de conferencias, que no es la primera, es que vienen más familias que profesores.
Sí, ¿verdad?
Lo cual me enfada bastante.
Ya. Yeah.
Porque
es verdad que,
bueno,
claro.
gracias a Dios, también vienen muchos alumnos de la facu, ¿vale? Que
les interesa,
que
claro.
Claro, y entonces, bueno, son futuros profesores, lo cual me alegra muchísimo, ¿no?
Sí,
porque a mi hijo a lo mejor ya no le llegará, pero a otros sí. Les llegará el tema de que haya profesores que estén ya un poco más,
motivados también, ¿no?
Motivados, sí, es motivación.
Eso
sí,
es.
Porque el sistema, desde luego, escolar y cualquier sistema no lo vamos a cambiar nunca si no cambiamos nuestras actitudes pequeñitas,
claro,
¿no?
Claro.
Tú en tu aula puedes hacer lo que quieras. Mira este profesor, ¿no? El Nobel este de Educación,
sí,
hay otra
¿cierto?
Propuesta.
Sí.
Y, jolín, son maravillosos y están con los medios que están. No,
exacto.
no les han puesto más a ellos.
No, pero por supuesto es unas ganas, ¿no? También de querer.
Claro.
Ir cambiando esa motivación que estábamos
sí.
comentando también para esos profesores, claro que sí.
Sí.
Bueno, pues las pautas para intentar, bueno, pues acercarse también y llevar lo mejor posible a esos chicos, porque luego también es el desarrollo de esos propios chicos, ¿no? En su futuro va a marcarse un poquito desde esa pequeña infancia, ¿no?
Mira, sobre todo, sí, mira, yo hoy te voy a contar un ejemplo,
sí.
Aunque es muy personal, pero
bueno,
te lo cuento.
Sí.
Un ejemplo de esta mañana, una tutoría, ¿vale? En el cole de mi hijo. Mi hijo ya repite primero de la ESO, ¿de acuerdo? Ya el fracaso ya lo hemos tenido. Entonces, este año, mi frase es, este año no nos va a pasar, ¿vale? ¿Por qué? No por nada, es porque no puedo permitirme el lujo de que mi hijo tenga esa sensación de fracaso.
Claro.
Porque eso va a ser un fracaso escolar, seguro, porque él se va a sentir fracasado. Su autoestima no puede ser de fracasado, tiene que superarse a sí mismo y tenemos que ayudarle. Eso es así, porque va en su persona, ya no es que saque primero o no, que en el fondo es que da igual, porque luego ya se rescata de alguna manera. No, es la secuela que puede dejar en la autoestima de un chaval los fracasos continuados. Sencillamente, únicamente porque no se le han dado los apoyos necesarios.
Eso es
curioso que para niños con, yo qué sé, síndrome de Down, parálisis cerebral, síndrome de Asperger, no sé, hay algunos síndromes más, digamos, reconocidos entre comillas, populares o más, científicamente estudiados, que tienen los apoyos por defecto. O sea, ningún padre tiene que ir a tocar todo el rato a la puerta para que se hagan. Sin embargo, los TDAH o niños distraídos impulsivos, llámalos como quieras, que me da igual, no tienen esos apoyos.
Ahí me viene precisamente a eso, Esther, a esa parte, ¿no? Que falta todavía trabajo a la hora de... Porque, claro, entiendo que si no es fácil para un profesor, tampoco tiene que ser fácil en casa, a lo mejor, darte cuenta de que mi hijo no simplemente es movido, simplemente, y si se esfuerza, lo consigue enseguida, o es un niño que no tiene ganas, que es un niño vago, que se dice que no tiene... Quiero decir, no tiene que ser fácil tampoco el saber distinguir que es que puede tener un problema.
No, desde luego. No,
falta allí trabajo. Con lo cual es necesario, pues, de cara a las personas que nos están escuchando ahora mismo, que también, bueno, pues que a lo mejor se paren un momento y digan, a ver, vamos a ver, igual estoy confundiendo, ¿no? Igual mi hijo no es vago, sino que tiene un problema, o mi hijo...
Efectivamente.
¿No?
Yo te digo una cosa. Yo, mi hijo, durante toda la primaria lo tratamos como vago. Durante el primer curso de primero de la OSO, o sea, el año pasado, lo tratamos como vago. En casa igual, ¿vale? Cuando yo ya no podía más, entonces a una amiga psiquiatra se lo comenté y me dijo, vamos a hacer el diagnóstico. Eso tengo es. El diagnóstico. Desde entonces seguimos las pautas que hay que seguir, porque para que tú veas que en casa de herrero cuchillo de palo,
A veces pasa, sí, está claro.
Que no lo quieres ver porque lo ves listo y dices, no puede ser, y lo machacas al crío hasta que este año hemos hecho adaptaciones en casa, pues yo qué sé, tiene una estantería solo para... un balde para cada asignatura con su etiqueta, ¿sabes? Es como ordenarle ese cerebro.
Sí.
Pues con todas las pautas que tiene desde que se levanta hasta que se acuesta, pues con dibujitos por toda la casa. Te quiero decir,
son
apoyos que están ahí, que a su cerebro lo relajan. Es como el adulto que lleva una agenda. Yo sin mi agenda no soy nadie.
Efectivamente, sí.
Pues, pues ellos necesitan ese poquito más, incluso para los hábitos de la vida diaria,
bueno,
¿no?
Pues,
para todo.
Eso es. Bueno, pues ahí está. Hoy queríamos abordar este asunto, además, con motivo de esa charla, de esa conferencia que vas a impartir esa tarde, Esther. En cualquier caso, ahí queda dicho, todas las personas y los padres que nos pudieran estar escuchando ahora mismo, pues que lo tengan en cuenta también, o pedir apoyo en algún momento determinado. Esther, nos quedamos sin tiempo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Chao. Adiós.
No pretendo ni saber ni yo.
Y radicalmente cambiamos de asunto porque nos quedan 2 minutitos y tenemos que contarte también la última hora de la información deportiva. Pablo Barrantes, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿por dónde va?
Bueno, pues vamos a hablar de fútbol, de la Sociedad Deportiva Huesca, nuevo entrenamiento. No tenemos el parte médico, pero está a punto de salir del horno el parte médico de Manolo, del centrocampista del conjunto azulgrana, que se retiró ya el otro día del entrenamiento, el pasado martes. Va a tener algo muscular y no va a llegar seguro al partido del próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en Tarragona. Nosotros lo contamos en Rock FM en el 87.7 desde las 4:30. Y atención, porque vamos a hablar de Mérida, de Fran Mérida, del jugador estrella de esta Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues vamos a dar una noticia sobre su futuro. Ayer lo dejamos en el aire en el programa y nos lo achacaron, ¿eh? Luego en redes sociales no les gustó nada que lo dejáramos ahí en el aire, pues ahora a ti te hago lo mismo y te emplazo a las 3:20 donde contaremos por dónde va a ir el futuro de Fran Mérida en la Sociedad Deportiva Huesca. Aparte, mañana baloncesto, fuera de casa, juega en Palencia el Club Baloncesto Peñas, escucharemos al técnico Quim Costa. Bueno. Y ayer el jugador Morillas, por cierto, del Huesca, nos dio consejos para no lesionarse nunca. Es tremendo este chico, porque lo ha jugado absolutamente todo, siempre lo juega todo, y tiene un mérito tremendo. ¿Y cómo lo hace? Pues yendo a entrenar 1 hora y media antes.
Bueno.
Y de que empiece el entreno. Estiramiento, pues tiene su protocolo.
Bueno.
Sí, muy, muy profesional David Morillas. Y mira, ha renovado 2 años más por la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, pues, ahí salen los frutos también, ¿eh? Está claro al
claro
esfuerzo.
Que sí, claro que sí.
Bueno, pues te escuchamos con detalle las 3:20, Pablo.
Muy bien.
Como todos los días. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan ya las señales de 1:30. Significa que ya nos ponemos al día con la información de última hora nacional e internacional, tiempo del espejo, y preparamos nuevos contenidos. No me faltes mañana a la misma hora.